Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
9 minutos sobre la 1 de la tarde, Anaís, ¿qué tal? Qué alegría, ¿eh?
Bien.
Qué alegría recuperar la ni nueva ni nada, la normalidad en el estudio.
Y desde
que
luego
que vengan sí. Los invitados, ¿eh?
Sí, sí,
qué
sí.
Qué bueno.
Sí. Volver a ver las caras.
Sí, sí, es verdad. Sí.
Todo este tiempo haciendo por teléfono,
sí,
hemos
sí.
Tenido
bueno,
esa
que,
ventaja,
que bien,
¿no?
También, bien, muy bien, pero
no,
es
mejor.
Que te diga, ¿no?
Así.
El ver la cara, pues bien, eso siempre
muy
está
bien.
Muy bien. Hablamos de la sección Es Saludable. José Alberto Benítez, ¿cómo está?
Buenos días, aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Con cuidado, eso sí,
con
todavía
cuidado, con
cierto cuidado.
Cuidado,
¿eh? Uh-huh. Aquí tenemos las bueno, sí, claro, claro, los oyentes esto no lo ven.
Luego
es un poco absurdo.
Los que nos vean por YouTube.
Ah, bueno,
luego.
Es verdad que tenemos.
Claro, claro.
El tío de las redes sociales. El tío de las redes sociales, que, por cierto, javefitness.com.
Eso es.
Vale. Hoy vamos a hablar de varias cosas.
De varias cosas.
Una de ellas, lo decía yo en el inicio del programa, tiene que ver con la salud. Habíamos hablado ya en su día del ayuno impertinente, no, el ayuno intermitente, que, fíjate, se ponía otra vez de moda por comentarios de Zapataki, uh-huh. Y hablábamos de él de una manera correcto. Más científica, como algo bueno y correcto, siempre y cuando sea... Eso, ese ayuno intermitente definido, y ahora lo vas a volver a repetir como tal. Uh-huh. Pero cuidado, porque hay otros modelos de ayunos
sí.
Que igual no responden a ese ayuno intermitente y que, bueno, pues otros los pueden sacar a colación. De esto vamos a hablar, y de otra cuestión que me apuntabas esta mañana, que la tengo aquí anotada, que era el... ¿Dónde está?
Te apunté lo de los cánceres.
Ah, sí, eso es.
Con
sí,
la relación que hay con el sobrepeso, que también eso salió es. Un estudio reciente.
Eso es.
Y lo por último, lo de los calvos.
Ah, sí, bueno, sí, relaciones y cosas de estas, sí. Que parece que... Sí, sí. Fíjate, son unas relaciones que más bien parecerían de tezanos, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Vamos por el principio, no sé, ¿por dónde empezamos? Por
el del ayuno que es el, sí, sí.
Lo, ayuno lo intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente y por qué lo sacamos a colación de nuevo hoy, José Alberto?
Bueno, el ayuno intermitente es una estrategia que hay de alimentación, pues como cualquier otra de las que puedan existir, en el que lo que se basa es en que durante un periodo a lo largo del día no comes y... Durante la otra parte del día sí comes. En este caso, normalmente el ayuno intermitente suele consistir, el convencional, se llama ayuno 16-8, y se llama 16-8 porque suelen ser 16 horas en las que tú no comes nada y 8 en las que en esa ventana de 8 horas es donde comes todo lo que tengas que ingerir a lo largo del día. Claro, esta es la estrategia general, que bueno, yo aquí siempre a la gente que empieza el tema del ayuno y me empieza, bueno, y si en vez de 16 son 14 o si en vez de 16 son 17 horas, no pasa nada, o sea, simplemente se llama 16-8 por poner un horario en el que se diga, bueno, pues se considera así, pero si son 15 o 17, pues no pasa nada, o 14. Hay otras estrategias de ayuno, ayuno 12-12, ayuno 24 también, de hecho el ayuno 24 básicamente es que, por ejemplo, hoy comes y ya no comes hasta la comida de mañana. Y luego hay ayunos más prolongados. Entonces, los ayunos que normalmente, pues por ejemplo, los que comenta el Zapataki, al final es como si quitamos el desayuno del día y solamente nos dedicamos a comer y cenar o a comer, merendar y cenar. Básicamente en eso consiste el ayuno, o sea que tampoco es ninguna cosa novedosa y hay mucha gente que sin saberlo lo está haciendo desde hace mucho tiempo.
¿Metabólicamente,
¿no?
¿Qué supone? ¿Es
claro,
bueno? ¿No es bueno?
Claro, a nivel del organismo sí que tiene ciertos efectos positivos, ya no solo, esto lo quiero aclarar, no tanto en el tema de la pérdida de grasa, sino más bien a nivel de salud de lo que es nuestro organismo general, pues funcionamiento del hígado, de distintos órganos y demás, incluso el tema de la mejora de la resistencia a la insulina, sí que tiene beneficios. Es decir, una persona que, por ejemplo, suele tener cierta resistencia a la insulina, que esto lo que implica es que se almacene grasa con mayor facilidad porque se gestionan peor los carbohidratos en el cuerpo, pues por ejemplo con el ayuno prolongado se mejora la metabolización de los carbohidratos en este caso, ¿no? Entonces tiene ciertos beneficios para el tema del organismo en general.
Imagínate, ¿no? Con la diabetes tipo 2 tendría mucho que ver,
claro.
Incluso mejoraría en pacientes que pudieran tenerla, ¿no?
Exacto.
¿Puede llegar a desaparecer, por ejemplo?
Si es la tipo 2, sí. Sí, la diabetes tipo 2, por supuesto. La uh-huh. otra no, porque no, uh-huh. no puede desaparecer. Aunque sí que sigo una cuenta de un amigo mío de Bilbao, que se la recomiendo mucho a compañeros que tienen diabetes, en el que él está haciendo un experimento consigo mismo, científico, basado en lo que dice la ciencia. De momento le está funcionando bien y es que no tiene que inyectarse insulina. Pero claro, hay que tener mucho cuidado porque esta persona que conozco yo es de las personas que cuando tienen que seguir algo son lo más estricto que existe en el universo y la verdad es que la vida que tiene que llevar para poder no inyectarse insulina es bastante complicada.
Sacrificada.
O sea, sí, muy sacrificada. O sea, a nivel dietético y a nivel de ejercicio.
Hay un médico en Francia que lo está poniendo en marcha, es médico, es doctor. Uh-huh. Pero cuidado con estas cosas porque influye directamente también en patología.
Eso es. Bueno, el tema es con el tema del ayuno intermitente. Que lo sacamos hoy a colación de que hace unas semanas, con el tema este del confinamiento, Jorge Fernández, el presentador de La Ruleta de Antena 3, uh-huh. bueno, a mí particularmente, a cada uno le puede caer como sea, a mí particularmente me cae bastante bien.
Es majete, siempre.
Además, tuve el gusto de conocerlo en persona también, no sé qué, bien. Bueno, el tema es que el año pasado tuvo un problema con una enfermedad que se llama enfermedad del IME, adelgazó 10 kilos. Fue por una picadura de garrapata, aparte tenía el sistema inmune pues mal, él lo achaca que tenía mucho estrés y demás, y bueno, le afectó más de la cuenta y por eso adelgazó 10 kilos. El tema es que a raíz de eso él se ha puesto a investigar bastante sobre temas de fisiología, medicina, nutrición y demás, sobre todo relacionado con temas del tubo digestivo porque tenía problemas. Y sí que es cierto que, bueno, yo que le sigo bastante, pues ha mejorado bastante su nutrición y generalmente lo que dice suele estar bien, pero hay que tener cuidado a veces, ¿no? Porque cuando uno es autodidacta y en su caso famoso y le sigue tanta gente, luego hay que tener mucho cuidado con lo que dices y con si estás al 100% seguro de lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces hace unas cuantas semanas él comentó que como tiene problemas de digestivos, hizo un ayuno 72 horas y que se sintió fenomenal y más o menos no solo dijo que él se sintió bien, sino que casi, o sin el casi, le dijo a todo el mundo que lo probara, ¿no? Entonces, esto es lo que es peligroso, porque el ayuno 72 horas no puedes decirle a la gente abiertamente que lo pruebe, porque no, o sea, hay un público específico que quizás sí puede empezar a probar ese tipo de estrategias, pero no para la población general. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con ese tema. Y lo que venía a traer es que a raíz de ver yo esto, salió justo un estudio, una revisión sistemática relacionada con el tema del ayuno intermitente a finales de mayo, o sea, hace nada, hace unos poquitos días, en el que lo que hicieron fue analizar estudios de entre 1971 y 2018, o sea, esa franja de años. De 42 resultados iniciales que obtuvieron, bueno, normalmente cuando haces una revisión sistemática empiezas a ver posibles sesgos que pueda haber en esos estudios que estás analizando y se quedaron finalmente con 22. 22 estudios fueron los elegidos con 647 pacientes y básicamente en lo que se centraron fue en ver pues los efectos que tenía tanto el ayuno intermitente, el hacer una, dos comidas o hacer 6, 7, 8 comidas. Entonces, lo que vieron fue que en el peso corporal la estrategia de hacer dos comidas, que sería un poco más o menos lo que estamos diciendo del ayuno intermitente, sí que se notaban ciertas mejoras con respecto a hacer 3 o 6 incluso, o sea, con 6 era incluso hasta peor los efectos que tenía sobre el peso corporal. En cuanto al contorno de cintura, volvió otra vez a pasar lo mismo, o sea, dos comidas fueron mejores que 3 y 3 fueron mejores que 6. Y en cuanto al tema de la ingesta calórica, lógicamente, como las otras dos ya habían sido así, esta pasó lo mismo. Es decir, las personas que comieron 2 y 3 veces, o sea, hicieron 2 o 3 comidas a lo largo del día, ingirieron menos calorías que las que lo hicieron en 6. Claro, ¿qué pasa? Que, como ya hemos dicho aquí muchas veces, vivimos en una sociedad en la que interesa vendernos que tenemos que comer snacks, que tenemos que hacer una media mañana, que tenemos que hacer una media tarde, pues porque interesa vender los productos, pero a nivel de salud pues no es necesario. Y si alguien no tiene la necesidad de comer tantas veces, pues mejor si come menos veces, esas 3 o 2 veces, que si comes 4, 5 o 6. Por lo menos en temas tanto de salud, como hemos dicho al principio, como de reducción de peso corporal, de contorno de cintura y de porcentaje
tal
de
tal y como plantea este estudio, que no quiere decir, claro, volvemos a repetirlo, que se esté recomendando ni aconsejando.
No. Hay estamos que estudiar diciendo, cada caso eso, particular. Eso, eso.
Estamos diciendo esto, que uh-huh. según este estudio mejoraba la salud, la grasa corporal y todo de esta gente, ¿no? Incluso la ingesta de calorías.
Eso es. Y luego ahora, si quieres, pasamos al de los cánceres.
Sí.
El estudio que te pasaba...
Oye, un momento. Con respecto a ese ayuno de 72 horas, son 3 días, ¿eh? Volvemos
sí,
a repetir lo mismo. Yo no sé... Bueno, lo diremos conforme haya más datos al respecto, uh-huh. pues se producirán estudios y tal, pues iremos comentando estas cosas, ¿no?
Correcto.
La comunidad científica que estudiará, seguramente nutricionistas, uh-huh. carrera, que estén estudiando con población real... Precisamente eso. Todas estas cuestiones y aquí las sacaremos porque nos uh-huh. interesan. Con respecto a lo del cáncer, sí, hoy esta mañana comentando a través del WhatsApp decíamos que como hemos hablado de la incidencia y que ahora hay tanto, lo decíamos desde el principio nosotros, ¿no? Oye, ¿cuáles de estos casos de contagios de coronavirus, muertes por estos casos se pueden atribuir al coronavirus o a la gotita que ha colmado el vaso y que ha ido al traste con la salud de este paciente que ya estaba deteriorada uh-huh. y ha sido pues el detonante para, tristemente, el fallecimiento de esta persona? Pues esto también hay que determinarlo. Uh-huh. Y ahora hay además mucha polémica con este baile de cifras y de datos, ¿no? Bueno, pues vamos a poner en valor también las cifras de personas que por tabaquismo, que por obesidad, uh-huh. que por otras muchas cuestiones, tienen relación con la muerte y con el fallecimiento también, y de qué manera, según, vuelvo a repetir, la gente que estudia, se dedica a estudiar esto y la comunidad científica. Y hoy hablamos de una enfermedad concreta, el cáncer. Uh-huh. Cuéntame.
Bueno, pues el estudio se hizo con los datos que había de los fallecimientos en Reino Unido. Uh-huh. Creo que fueron los fallecimientos del 2018. Y básicamente se encontró que los de la gente que padecía cáncer, de los fallecimientos que fueron por cáncer, dentro de esa gente que falleció por cáncer, el cáncer, decían que estaba muy directamente relacionado en un 15% de las ocasiones con el tabaquismo uh-huh. y la segunda que estaba en la lista de porcentajes de relación entre el cáncer y otro tipo de comorbilidades era el sobrepeso y la obesidad, con un 6,3%. Pero fíjate, luego había un 3,3% relacionado muy directamente con el alcohol y un 3,3% muy directamente también relacionado con la fibra insuficiente en la dieta. Es decir, que bueno, tenemos ahí un 6,3% con el tema de sobrepeso y la obesidad y otro 3,3% con el tema de la fibra. Una cosa que me pareció bastante importante, que esto lo mire yo luego, era que en Reino Unido hay ahora mismo un 27,80% de personas con obesidad. Y en el estudio destacaban que, por ejemplo, los cánceres en Japón solo estaba relacionado la obesidad o el sobrepeso en un 1,1%. Claro, pero ¿por qué esta baja prevalencia en Japón? Porque es que en Japón, que me pareció un dato curioso cuando lo encontré, es el sexto por la cola en obesidad, con solamente un 4,30% de su población con obesidad. O sea que algo están haciendo bien allí y habría que mirar un poco...
O sea que la alimentación, la vida saludable y el cáncer tienen relación y por lo tanto la muerte por cáncer en gente que tal tiene una incidencia en porcentajes.
Claro.
Quiero decir que solo nos centramos muchas veces en el tabaquismo, uh-huh. en los virus, en las enfermedades y al final... Bueno, pues la obesidad es una enfermedad que puede provocar, entre otras cosas, no solamente aterosclerosis y otras muchas cuestiones uh-huh. de vasculares, ¿no? Sino que también puede incidir en la prevalencia que pueda tener una enfermedad como el cáncer, que finalmente pues tenga que ver con la muerte de una persona, ¿no?
Bueno, de hecho, la semana pasada lo comentaba con Anaís, uh-huh. En el tema del coronavirus, la mayoría de fallecimientos que ha habido de personas jóvenes, una de las patologías que tenían era precisamente la obesidad. O sea, las personas que padecían obesidad tenían tres veces más riesgo de que la enfermedad le acabara... Pues eso, perjudicando hasta el punto de fallecer. Que...
Yo tenía una profesora que se llamaba Belina, uh-huh. me daba filosofía. Y cuando estudiábamos lógica de proposiciones, tú uh-huh. cogías el argumento, el texto, ¿no? Y decías, le llamabas a una parte del texto A, a otra parte del texto B, que esto al final es la base del estudio científico, en lo que ha derivado todo, ¿no? La filosofía era ciencia, ¿no?
Sí.
Y había otra proposición que era la C. Y decíamos una cosa, ¿no? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿vale? Era la lógica, y simplificabas y era cierto. O sea, tú lo ponías así y era cierto. Contexto, ¿no? Claro, si A, si la obesidad influye directamente en la salud de una persona, y la salud influye en la prevalencia de un coronavirus o en la virulencia del coronavirus en un cuerpo más o menos saludable, entonces la A, es decir, la obesidad, influye directamente en el coronavirus. Claro. Es que eso al final es una lógica de proposiciones aplastante, ¿no? Con lo cual volvemos siempre a remarcar. El hábito de vida saludable es una manera de prevención contra este coronavirus y otros muchos más que
viene, claro, ¿no? Para tener el sistema inmune, pues he hecho un roble.
Muy bien.
Y ahora ya, si quieres...
Y cuidado eso, cuidado con estos estudios, porque después nos podemos encontrar cosas como esta, ¿no? Cuando hacemos observacionales sin tener ningún criterio, y es a lo que se refiere José Alberto muchas veces con los sesgos. Claro, sesgo, por ejemplo, es esto.
Hay que tener cuidado. No, estamos, a ver, el estudio está aceptado en una revista científica, revisión por pares, lo de siempre, ¿no? Y de hecho seguirán investigando sobre eso.
No,
el
está
tema,
muy bien.
Pero es muy curioso.
Pero las relaciones hay que tener cuidado.
Lo que hicieron fue estudiar la relación que había entre la alopecia, básicamente, y el fallecimiento por COVID-19, ¿no? Es un estudio, además, que me resultó muy curioso porque, bueno, a pesar de que aquí también hay dos personas de Estados Unidos, la mayoría son de Ramón y Cajal, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, bueno, total. Que básicamente lo que tenían eran 175 pacientes, 122 hombres, 53 mujeres, los hombres con 62 años y medio de media. Suponían el 79% de los pacientes que de la población que tenían en este caso. Las mujeres 71 años 42%, y la historia es que el 79% de los hombres, perdón, que tenían alopecia fallecieron, y el 42% de las mujeres que tenían alopecia también. Y lo curioso es que la prevalencia de alopecia en la población está entre el 31 y el 53%. O sea, que lo que se vio aquí era que, básicamente, en resumen, que 4 de cada 5 hombres de los que fallecían eran calvos. Entonces, bueno, ya a partir de aquí, pues bueno, es un estudio que está hecho por dermatólogos, lógicamente hay que tener todo en cuenta. Aquí lo que hay que tener cuidado es que, claro, se ha hecho una observación y correlación, que es lo que hemos dicho siempre, no implica causalidad. Que sí que es cierto que ahora lo que quieren investigar es qué tenían esas personas que tienen calvicie, que pues qué otra comorbilidad, qué otra cosa tenían que puede ser el detonante de que luego efectivamente fallecieran.
Es que quién sabe, igual de este estudio se determina el por qué tenemos calvicie. Exacto. Y podemos incidir sobre la calvicie.
Exacto, a raíz de este estudio luego se pueden hacer otros que determinen pues más información que no tenemos ahora mismo sobre el tema de la calvicie.
Por ejemplo, es una cuestión de eso. El cuerpo pierde lo que igual no necesita tanto para sobrevivir.
Correcto.
Esto siempre se dijo, pero claro, ahora hay que investigarlo, ¿no?
Hay que investigar.
Pero bueno, está bien. Claro, hay que tener en cuenta que seguramente esa población fuera una población mayor. Y es habitual que en gente mayor haya más alopecias.
Fíjate, 62 años y medio los hombres, y 71, me parece, que en las mujeres o algo así.
Entonces, bueno, lo que has dicho tú perfectamente bien. No vamos a hablar de otra cosa. Pero bueno, curioso el estudio. Y hay que estudiarlo todo. Ojo, y es que igual mañana un estudio nos sorprende y tenemos que callar, ¿no?
Claro,
y
claro.
Escupir hacia arriba es peligroso. Escupo un poco, pero bueno, porque te cae encima después. La ciencia al final habla. Nos guste más o nos guste menos.
Eso es.
Y lo tenemos que comer, ¿eh? Después. José Alberto, gracias. Bienvenido de nuevo al estudio.
Muchas gracias.
Y nos vemos el próximo lunes con más temas muy buenos, siempre apasionantes en Es Saludable. Javefitness.com, mientras tanto, para ver enlaces, relaciones, etcétera, etcétera. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta
Anaís, lo dejamos aquí, tú y yo también.